En cielo nublado y fresco y probabilidad de lluvias y lloviznas.
Bueno, Alejandra, muy interesante la charla que vamos a tener ahora al aire en esta radio. Y le pido a los oyentes que quieran hacer alguna pregunta, cortita, por favor, no sobre casos particulares, vamos a tratar de que sea lo más general posible, porque es imposible que nuestra entrevistada conozca de casos particulares como para poder contestarle. Tiene que ver con cuestiones de familia, adopción, vamos a hablar también de divorcios y demás. Está con nosotros la doctora Claudia Galeano, que es especialista justamente en cuestiones de familia. Decime el teléfono, Alejandra, ¿cuál es?
3764-131600.
Doctora Galeano, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta y pasando un momento muy agradable con ustedes.
Sí, estamos haciendo una charla en la previa que interesante. Empecemos con la cuestión adopciones. Hoy estamos tratando ese tema a raíz de un hecho que es de público conocimiento, lo ocurrido en el barrio Fátima con una mamá que dio luz a una beba que quedó abandonada, que ahora están juntas en el hospital materno neonatal y que luego la justicia deberá decidir qué pasa con esa madre. Pero a partir de esa situación nos empezamos a plantear, y mucha gente también, todo lo que es el proceso de adopción, las dificultades que tiene, lo lento que es y que muchas veces deriva en otras tantas cuestiones que nadie quiere, ¿no? Bueno, doctora, cuéntenos cuál es el qué pasa con un niño cuando se encuentra en esa situación de vulnerabilidad, qué pasa con los que quieren adoptarlo, cómo es el proceso.
Sí, en principio, la situación de la adopción, digamos, fue planteado, fue reformulado, digamos, en el nuevo Código Civil y Comercial que comenzó su vigencia en el año 2015. Justamente ahora, en agosto, cumplimos un nuevo año de inaugurar, no prácticas, porque estas prácticas en realidad ya se venían consolidando, inclusive había mucha jurisprudencia, los jueces apelaban también a la creación de derecho a través de los fallos, y por eso tal vez el nuevo código no trajo demasiadas cuestiones novedosas, sino que vino un poco a formalizar y a legalizar situaciones que en la práctica ya sucedían. Y una de ellas tal vez tiene que ver con la adopción. El tema de la adopción, y esto es algo muy bueno, el nuevo código lo que hace en realidad es establecer instancias procesales y tal vez desnaturalizar cuestiones y explicitarlas, ¿no? Dar cierta claridad a los procesos de adopción. ¿Por qué hablo de claridad? Porque establece, por ejemplo, que va en el proceso de adopción, digamos, vamos a hablar de tres instancias procesales que tiene que ver con la declaración de adoptabilidad del niño, la guarda como preadoptiva, digamos, ¿no? Y finalmente el proceso de adopción. Sin embargo, hace claramente alusión a los procesos judiciales, que son nada más que dos. La declaración de adoptabilidad, que debe tener todo niño, este es un requisito ineludible para que se decrete posteriormente la adoptabilidad de ese niño. Es un proceso, vos hablabas hace un ratito, del tiempo. El factor tiempo en los procesos de adopción siguen siendo lamentablemente extensos, largos.
O sea, que el Código Civil nuevo no cambió eso.
No, vino tal vez a explicitar tiempos y plazos, sobre todo para los organismos administrativos que conforman el sistema de protección integral de derechos del niño. En nuestra provincia de Misiones nosotros tenemos organismos administrativos, nuestra ley, la ley 2, número 16, es del año 2001, inclusive es anterior a la ley nacional, a la ley 26.061, que crea el mismo sistema de protección integral de derechos del niño. ¿Qué establece esta ley en realidad? Establece dos principios muy importantes en materia de adopción, y uno tiene que ver con la no judicialización de la infancia, y la segunda cuestión tiene que ver con la priorización, tal vez, de la cuestión administrativa, ¿sí? Es decir, que tal vez el acceso a la justicia, al poder judicial, sea una cuestión subsidiaria. Se va a agotar primero toda la cuestión administrativa. Y acá es relevante destacar que lo, si bien nosotros tenemos una ley del año 2001 donde establece que el órgano de aplicación de esa ley va a ser Dirección de Infancia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, tal vez cuando suceden este tipo de casos que comentabas al principio y que disparó tal vez esta charla, tiene que ver con los tiempos. Estos organismos de, este organismo de aplicación tal vez no da las respuestas en el tiempo que necesitamos para resolver la situación de un niño, sobre todo este tipo de niños tan pequeños, ¿no? Donde el tiempo es un factor muy clave y es importante. ¿Por qué? Porque hace su mismo crecimiento y desarrollo adecuado, ¿no? Que debe ser, por supuesto, en un entorno y un contexto familiar. Entonces, el tiempo que demora el organismo administrativo en resolver la situación del niño, lamentablemente se torna en un contexto de absoluta vulneración para los derechos de ese niño. ¿Sí?
Exacto.
Es decir, que no solamente el organismo administrativo no da respuestas en tiempo, sino que también esas respuestas a veces no son de las más eficaces, ¿no? ¿Cuáles podrían llegar a ser esas respuestas? Tratar de lograr encontrar, digamos, familiares, si es que su familia de origen no lo puede cuidar, no puede acompañarlo en el crecimiento, tal vez buscar a una familia extensa, puede ser también y finalmente a alguien de la comunidad, ¿no?
Hasta un vecino puede ser.
Puede ser un vecino. Es más, la ley, el decreto reglamentario de la ley nacional de que crea este sistema de protección de derechos, justamente en el año 2006, hace referencia, ya en ese entonces hacía referencia al referente afectivo. Este referente afectivo puede ser algún padrino, alguna madrina, algún vecino con el cual ese niño pueda llegar a tener contacto y pueda llegar a garantizarse el derecho a vivir en un entorno familiar, que es lo más importante para el desarrollo del niño, ¿no?
Ahora, doctora, ¿por qué esa situación, evidentemente el Estado en eso está fallando, ¿no? ¿Por qué esa situación no se puede dar lo más pronto posible? Digo, ¿cuánto el Estado, que tiene personal de sobra en casi todos sus estamentos, no puede enviar sus agentes sociales a preguntarle? Bueno, la mamá ya dijo que no, las tías, tiene dos hermanas, dijeron que no. Las hace falta esperar 5 o 6 meses para preguntarle? ¿No se le puede preguntar en una semana a los vecinos, al entorno? ¿No se le puede preguntar lo más rápido posible para que en un mes la justicia sepa si alguien de ese entorno familiar o comunitario desea criar ese niño, como para que no haya que esperar a veces años?
Sí, yo creo que tienen los organismos administrativos, tienen equipos interdisciplinarios, más la misma ley obliga a la conformación de estos equipos interdisciplinarios, ¿no? Trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos. La verdad que yo creo que falta mayor capacitación, falta asignación de presupuesto, pero sobre todo falta voluntad. Voluntad y decisión para hacer este tipo de trabajo. Yo hablé hoy del tiempo y hablé de la eficacia. Las dos atentan absolutamente contra el derecho humano del niño a su propia formación y crecimiento, ¿no? Entonces es más que importante la capacitación, también la conformación de estos equipos. Pero también es cierto, y esto no se puede negar, de que es necesaria la afectación presupuestaria,
claro,
para que, por eso hablaba de voluntad, para que esto realmente pueda conformarse, ¿no?
Claro. El equipo tiene que tener un vehículo para ir hasta el lugar, las veces que sea necesario, teléfono para gastar lo que sea necesario en ubicar a los familiares, pero pronto, digamos, ¿no?
Claro, tal cual. De igual manera, hoy hablábamos de la explicitación, ¿no?, del nuevo código. El nuevo código establece, y esto es algo muy importante, porque hoy hablábamos de que existe una ley provincial, existe una ley nacional, pero en realidad estas leyes no daban plazos para estos organismos de protección. Lo que hizo el nuevo código al regular la adopción es en realidad establecer un plazo de 180 días como máximo para estos organismos administrativos a efectos de que den una respuesta. Uh-huh. Esa respuesta, ese dictamen en realidad es una resolución administrativa, la que deben de comunicar, digamos, al Poder Judicial para que el Poder Judicial, en definitiva, declare la adoptabilidad de ese niño.
O sea, tienen 6 meses estos equipos. ¿Se cumple
como
eso?
Como máximo.
¿Se cumple?
Y habría que ver caso a caso, digamos, pero en la generalidad
en
son
los
organismos...
Hogares, por ejemplo, que es, todos conocemos algunos, pasan años.
Pasan años.
Y
esta situación no son revisadas, lamentablemente, uh-huh, por nadie, ¿no? Y acá sí se crea tal vez una cuestión de injusticia, ¿no? Respecto de la situación que viven esos niños. Uh-huh. Y no solamente injusticia, sino discriminación respecto de aquellos niños que, digamos, que les toca alguna situación favorable y los que no, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, de igual manera creo que falta también al organismos que articulen el trabajo y sobre todo de que prioricen la situación de esta situación.
Exacto. Las leyes pueden ser muy buenas, pueden estar excelentemente redactadas y en consenso entre todos los legisladores, pero si después no se aplican y nadie controla que se aplican o que se apliquen en el momento en que se tienen que aplicar y que si no se aplica se sanciona a quien se tiene que sancionar, no sirven de mucho. No sé si está pasando eso con estas nuevas normativas, pero evidentemente algo no está funcionando como corresponde. Doctora, y cuando miremos lo del otro lado, de la familia que quiere adoptar, ¿qué hace la familia, qué hacen estos padres o una mamá que nos está escuchando y que tiene amor suficiente en su corazón y espacio suficiente en su casa como para darle una familia a ese chico? ¿A quién acude?
Sí, en principio, y es requisito ineludible, es requisito esencial, estar inscripto en el registro de aspirantes a la adopción, uh-huh, de la provincia de Misiones, que depende del Poder Judicial de la provincia, que establece una serie de requisitos para cualquier persona que quiera constituirse en adoptante. Uh-huh. ¿No? Es importante, el nuevo código en realidad lo que hace es darle el derecho al niño, es decir, esto es un cambia el paradigma tal vez, ¿no? Y esto es un proceso histórico, la adopción existió desde siempre, digamos, uh-huh, ¿no? Y lo importante es de que hoy el que tiene derecho a tener una familia y a crecer en ese contexto familiar es el niño. Uh-huh. ¿Quiénes pueden adoptar? Cualquier persona, sean soltera, sea cualquier de cualquier estado civil, digamos, ¿no? Puede ser soltera, divorciada,
Puede tener casada, más hijos.
Puede tener más hijos biológicos, puede tener otros hijos adoptivos.
¿Hasta qué edad una persona puede adoptar? Digo, una señora de 65 años, ¿puede adoptar? ¿Existe un límite de edad para arriba, digo?
No existe un límite en realidad. Lo que pasa es que va a ser evaluada esa persona en el caso de que se presente la posibilidad y tenga la oportunidad, va a ser evaluada. Uh-huh. Todos los adoptantes, en realidad, una vez que se decreta la adoptabilidad de un niño, pasan a ser evaluados, digamos, por el mismo registro. El mismo registro es el que pasa, digamos, los legajos al juzgado para la selección que va a hacer posteriormente el juez dentro de todo ese contexto que tiene y esas carpetas de legajos con que cuenten.
Claro, digo porque muchas veces puede ocurrir que una pareja cuyos hijos ya se fueron de la casa, ya por estudio, porque se casaron, porque hicieron su vida, se fueron, y eso que se llama síndrome del nido vacío, a veces lo quieren suplir con un niño que puedan adoptar, a quien le puedan dar una familia, ¿no? Y a veces esa gente ya tiene 50 y pico, 60 y pico de años. Por eso pregunto.
Sí, no. La verdad es que no me había planteado nunca, uh-huh, en ese sentido, digamos, sí, en ese supuesto. Y la verdad es que la ley no establece un límite, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, habiendo otros pretensos adoptantes, lo más probable es que se evalúen la situación, digamos, en relación a otros.
Claro.
¿Sí?
Familias más jóvenes, en todo caso.
Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque acá se trata no de darle un niño a esa familia que tiene ese síntoma de nido vacío, sino todo lo contrario. El niño tiene derecho a convivir, digamos, con una familia, porque ese es el contexto más favorable para su propio desarrollo. Entonces, considerando y teniendo en cuenta el interés superior del niño, digamos que es una de las pautas y los principios rectores para poder darle una familia a ese niño, es justamente esta cuestión de la edad,
¿no? Exacto. Igual en una familia, siempre va a estar mejor un niño o una niña que en un hogar, ¿no? Eso es indiscutible, digamos.
Tengo que ser honesta, la verdad es que no desconozco los números en realidad de los niños que se encuentran
institucionalizados
con medidas de cuidados alternativos también. No sé si los organismos de la provincia difunden e informan acerca de cuántos. Hacia el año 2016 hablábamos de más de 580 niños. Y es importante decir que también la ley provincial establece en realidad a este o encomienda a este organismo de protección también el control de estos hogares, ¿no?
Claro.
O de estas instituciones que tienen a su cargo el cuidado de los niños.
Y además el Estado debe brindarles un recurso porque hay que alimentar a esos chicos, digamos, ¿no?
Hay que
vestirlos.
Sí, lo que el gran desafío en realidad para la provincia es que esos hogares no pertenecen, digamos, al Estado,
no
pertenecen al Estado, sino que son, digamos, ONG la que se hacen cargo, las organizaciones no gubernamentales, y ahí también hay otra cuestión, ¿no? ¿Quiénes los controlan? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacen? ¿Cada cuánto?
¿Quiénes son los que están a cargo?
Si existe capacitación, si formación profesional de estos famosos, entre comillas, guardadores, ¿no? Y bueno, es importante la formación y la capacitación en cada uno de los lugares donde se encuentren niños, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo derecho que tienen a vivir y a desarrollarse de la manera más armónica posible, ¿no?
¿Podríamos concluir, doctora Galeano, en el tema de adopción, que si se cumplieran las normativas en 6 meses como máximo ya el equipo interdisciplinario debería decir este chico debería ser puesto ya en estado de adoptabilidad porque nadie de su familia lo quiere, o si alguien de su familia lo quiere, que la justicia decida? En 6 meses eso debería ocurrir. Y a partir de ahí la justicia, también en un plazo no muy largo, ya teniendo todo el trabajo hecho por el equipo, definir qué pasa con ese niño, ¿no?
Claro. El gran interrogante sería ¿en dónde se encuentra el niño en este plazo?
Encima, todo ese tiempo.
En este tiempo. Yo creo que esto es realmente algo que deben ocuparse los organismos y también debe preocuparnos ese contexto y esa situación. No estamos hablando... el tiempo es lapidario para la formación del niño, sobre todo en los niños muy pequeños,
claro,
¿no? 6 meses es una vida. Entonces, también hay secuelas, hay marcas que hacen a su formación,
claro,
interna, y eso también es importante considerar. Yo creo que 6 meses es un tiempo bastante laxo y suficiente como para que las instituciones, ¿no?, que tienen la responsabilidad y obligación se ocupen de estas cuestiones, ¿no? Que no son cuestiones menores, son cuestiones importantes y hacen tal vez a un país también más desarrollado, ¿no?
Y existe, doctora Galeano, la posibilidad, le había dicho que era la última en cuanto a adopción, pero me quedó una. ¿Existe la posibilidad de que una mujer embarazada que no quiere criar a su hijo, ha decidido no hacerlo, habiendo entrado en contacto con otra persona que está buscando un hijo, por supuesto, teniendo en cuenta todas esas cuestiones legales, que no puede haber un pago, no se puede comprar un chico, ¿se puede elegir, puede la madre elegir, mi hijo va a ser criado por esta señora muy buena que yo la conozco y que quiere tener un hijo hace mucho tiempo?
Sí, esos fueron uno de los puntos tal vez más cruciales en el debate para el nuevo Código Civil. Se encuentra prohibida en realidad absolutamente, lo dice expresamente el nuevo Código Civil, la entrega directa.
Ah, no puede elegir.
No podría elegir. Lo que pasa es que hay fallos en realidad que sí, en otras provincias, no aquí en la provincia de Misiones, que sí, digamos, hicieron lugar a este pedido, a este reclamo, siempre y cuando exista un principio en realidad que se llama de socioafectividad, ¿sí? Este principio es importante destacar, digamos, fue tratado en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que es un contexto, es un espacio académico importante, donde se reúnen, digamos, exponentes y profesionales del derecho, operadores de la justicia inclusive, uh-huh, de todo el país. El último se llevó a cabo en el año 2015, la comisión número 6, donde estuvo dos de las redactores del nuevo código, la doctora Marisa Herrera, estuvo Natalia de la Torre también, hicieron referencia a la necesidad de la instrumentación, de la aplicabilidad de este principio socioafectivo. ¿Qué pasa cuando la madre tiene un niño pequeño a su cargo, sola? Este fue el supuesto que se plantea, ¿no? Padece alguna enfermedad terminal, claro, y fallece. Y ese niño, a cargo de un tercero, de una persona que no tiene relación de parentesco en realidad. Uh-huh. Es decir, no forma parte de su familia ampliada. ¿Qué pasa en este supuesto? Claramente sería tentatorio, digamos, violatorio contra los derechos del niño la situación de entregarle a otra persona, a un tercero que el niño desconoce, uh-huh, que jamás tuvo ningún tipo de contacto, ni siquiera afectivo, ¿no es claro, cierto? Entonces estos son los supuestos que, algunos de los supuestos que se plantearon y que se estableció en realidad como conclusión de esta comisión, la necesidad de que los jueces apliquen este principio en realidad de socioafectividad siempre y cuando exista una relación fehaciente, comprobada, seria, claro, ¿no? Anterior, tal vez.
Un vecino, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh, claro. Un vecino, un tercero.
Claro. No puede ser alguien que conocí en el lapso en que estaba embarazada,
claro,
la mujer.
Tal cual. Porque lo que se va a priorizar es ese vínculo, en realidad. Uh-huh. Sobre todo en aquellos casos donde, no de embarazo, sino de niños, ¿no?
Claro.
Niños, uh-huh, digamos, en etapa de crecimiento y, bueno, tienen contacto con otros terceros que no forman su familia de origen.
Exacto. Y una de las razones es para evitar el comercio, digamos, ¿no?
Claro, tal cual. Inclusive están prohibidas también las entregas, no solamente directas, sino también por acto administrativo o por escritura pública, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero hay provincias que ya la tenían regulada, el caso de Chaco, por ejemplo, la provincia de Chaco la tenía regulada desde el año 2014, uh-huh, ¿sí? Y el código, en realidad, la ley que aprueba el nuevo código ya había sido sancionada. Entonces, crea esta posibilidad de entregar, en realidad, entregar los cuidados del niño en realidad a un tercero, uh-huh, en base a este principio, siempre y cuando exista una relación afectiva previa, genuina y seria, ¿no es cierto?
Está bien, en Chaco, acá no.
En Chaco, que también trajo algunos problemas doctrinarios, ¿no?
Sí, me imagino que sí, porque estaba en conflicto con la ley más grande, digamos.
Exacto, la ley nacional y, uh-huh, la ley provincial.
Alejandra.
Bueno, todo esto yo quería contar que, bueno, el año pasado lo vi en un programa de televisión a alguien que obviamente que tiene una carrera impecable, ¿no? Como es Arturo Puig, y contaba la, uh-huh, historia cercana. Su hija tuvo que adoptar y lo hizo en Rusia. Porque acá, bueno, obviamente se vio frustrada con poder tener sus propios hijos, quiso adoptar y no pudo.
Claro. Luchó muchísimo por eso y tuvo que ir a Rusia. Dice que se contactó con un matrimonio que realizó trámites muy estrictos de manera impresionante con un juicio en Rusia y, bueno, por suerte los dos hijos que trajo de allá están en perfectas condiciones y están ya incluidos aquí en la Argentina, en su hogar. A lo que yo voy, ¿por qué es tan difícil y después tienen que recurrir no a esto, ir a adoptar en otros lados?
Que además eso lo hace la gente que tiene muchos recursos,
claro,
digamos.
Pero a lo que voy es eso, ¿no? De tener a los chicos acá, de que ya estén como para que estén en sus propios hogares con papás, con mamás o con los tíos, en fin, y dura tanto, ¿no? Toda la travesía que tienen que llevar adelante.
Y en Argentina,
y los perjudicados son los niños, obviamente.
Exacto. En la Argentina el alquiler de vientres no es legal, ¿no es cierto?
No, es legal.
Lo que hizo Marley, por ejemplo, ¿no? Creo que en Estados Unidos. Sí,
es varios hicieron.
Uh-huh. Bueno, eso no existe aquí. Vamos a hacer una pausa, si le parece, y al regreso de la pausa vamos a seguir conversando con la doctora Claudia Galeano, que es especialista en cuestiones de familia, abogada especialista en cuestiones de familia, sobre un tema que también es muy interesante saber, del funcionamiento del nuevo Código Civil. Va, nuevo, ya tiene tres años, pero nunca terminamos de conocerlo todo, ¿no? Los que no estamos en las cuestiones del derecho. Sobre, por ejemplo, el divorcio express, como se lo había mencionado en aquel momento, y que había causado un gran revuelo porque decía la gente, a partir de ahora, la mitad de la Argentina que está casada se divorcia porque es muy fácil.
Y la gente se sigue casando.
O, también decían otros, me caso más fácil, tenía miedo de casarme, pero me caso más fácil porque me puedo divorciar fácil, ¿no? Veremos qué sucede, si realmente hubo algún cambio exponencial que llame la atención o no.